Y estamos en comunicación con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Hola, doctor, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andamos?
Bien, señor. Gracias por atendernos. Vos sabés que tenía una duda recién que estaba planteando y decía, ¿por qué esto? No llegué nomás a escuchar en parte de esa conferencia, sé que el compañero Mauricio preguntó, pero ¿por qué tenemos atrasos que corresponden a diciembre del 2020 o que corresponden a noviembre del 2020? ¿Eran test que no fueron procesados, que no se informaron, que no llegaron? ¿Cuál es la razón y cuántos creen que son en total ya, doctor?
Sí, es un fenómeno que siempre ocurre y que en los momentos de paz podemos empezar a revisar un poco, como en el momento que estamos aquí, me lo voy a estar hablando, y que sea más también en Santiago. Yo creo que a unos 200 más o menos del año pasado. Y bueno, ahora me he presentado un informe 123 del año pasado. Hay unos cuantos de este año atrasados también, de abril, de julio, por ejemplo, que vamos a meter. Y principalmente por lo del año pasado, que sí preocupa, ¿verdad? Son fallecidos, son registros de defunción que llegan muy tarde, ¿verdad? Que llegan con 5 meses de retraso. Algunos de ellos tienen problemas, principalmente algunos de conectividad, son de distritos muy lejanos, donde el registro civil también tiene muchas limitaciones, ¿verdad? Algunos de ellos también fueron muertes donde que fueron no institucionales, ¿verdad? Donde está un forense de por medio, donde tiene causas legales, ¿verdad? No murió de COVID, en realidad estaba de parranda, ¿verdad? Para decirte de una manera así, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hay otros elementos jurídicos que hacen que enlentezcan el proceso, siempre vamos a tener este tipo de problemas. Por eso siempre el licenciado Gatullo, que es director de formación estratégica y estadísticas vitales, que lo llamamos nosotros, que hace las bases de datos de fallecidos, generalmente en agosto, en septiembre, él termina para decirte, mira, los datos del año pasado ya están cerrados y puedes analizarlo, ¿verdad? Nunca nos dice lo en enero o febrero del 2021, analizarlo del 2020, porque hay atrasos, ¿verdad? Y bueno, en este momento, como digo, de paz, nuestro equipo que está un poco más tranquilo, ¿verdad? Tiene tiempo un poco de revisar estos datos y ver si estos fallecidos que vienen, que nos llegaron ahora, en la plataforma de COVID tenían un test positivo desde el sector privado, desde el sector público, y encontramos, ¿verdad? Uno que murió por neumonía, nomás dice, por ejemplo, pero todo revisando la base de datos, sí, tuvo COVID, ¿verdad? Entonces, pero no, el médico no firmó COVID en el registro de función. Entonces también se arma una mesa de mortalidad, que nosotros le llamamos, donde sí se van cerrando estos casos, sí, esto fue COVID, esto no fue COVID. Son procesos que se hacen, ¿verdad? Yo le decía a mi compañero, estaban preocupados ellos, porque vamos a tener un día de muchos casos, y le decía, no, fíjense cómo hacen los otros países, fíjense cómo hace Chile, de repente te hace un pico de tener, no sé, 200 muertos, de repente tuvo 600 por 3 semanas, te hace un pico, así, ¿qué pasó acá? No, se corrigieron los datos, y este fenómeno que realmente ocurre en los momentos de bajada de la epidemia, ¿verdad? Hasta Alemania lo hizo, ¿verdad? Es no hacer esta revisión, ¿verdad? Es no tener estos picos así de corrección, es realmente lo raro, ¿verdad?
Y en esa línea de lo que estás diciendo, entonces serían 123 en total aproximadamente del 2020. Sí. ¿Y cuántos crees del 2021?
No te digo exactamente, ¿eh? Pero sí, por lo menos unos más de 40, más o menos, probablemente 40, 50. Vamos a ver, a tarde vamos a revisar los que encontraron nuevos. Ayer, por ejemplo, tuvimos creo que 36 fallecidos.
36.
¿Verdad? Y yo veía que 11 eran de julio. Y yo decía, pucha, estamos en septiembre, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, me dijo el doctor, lo que pasa es que llegó ahora el informe, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese momento, junio, julio, los servicios también estaban abarrotados. Y bueno, la papelería y la falta de que esté informatizado todo el registro civil y el registro de función, muchos hospitales no tienen informatizado eso. Y a veces el sector privado, en algunos hospitales, generalmente los nuevos hospitales, no tienen, no quiero decir que no son muy colaborativos, quiero decir que todavía no están entrando al ritmo de los hospitales privados, que sí, no avisan de manera rápida, ¿verdad? Nos pasa mucho con hospitales privados del interior, que nos avisan después de 2 meses, nos avisan los muertos que tenían, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos que mandar un equipo, formarle, ¿verdad? Y darle seguimiento, porque te cumplen 1 o 2 meses, pero se olvidan otra vez, ¿verdad?
Claro. Claro. Vos sabés que cuando mencionaba esto nomás, decía hace rato que no me cerraba mucho, ¿verdad? No sabía cuál era el motivo. Y me escribía alguien en privado y me decía, ¿sabes cuántos funcionarios tiene vigilancia de mortalidad de la Dirección de Vigilancia de la Salud? 2. ¿Eso es correcto?
Tiene mucho más, el doble.
O sea, 4.
Cuatro sí, personas.
En pandemia puede aumentar el doble ni personas.
O sea, tenés 4 personas para procesar las muertes en uno de los países que llegó a ser el de mayor cantidad de muertes por región, por millón de toda la región y del mundo en un momento determinado.
Así es. Pero es un trabajo que va más allá de este equipo también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que mucho de los trabajos depende mucho de los servicios, ¿verdad? Que la calidad del dato venga bien. Entonces, este equipo de 4 personas ahora, ¿verdad? Tiene que estar en contacto con los servicios. Me llegaba, mira, muy raro, me parece, esta semana no me enviaste ni muerto, ¿verdad? Sí, no olvidé, que te envían ahí todo, ¿verdad? Uh-huh. Este es el trabajo que ellos hacen el 99% de manera telefónica y a veces, excepcionalmente, hay que ir a visitar los servicios y de repente encontramos apilonados, ¿verdad? Un montón de fallecidos que se les pasó pasarlo, ¿verdad? Esto es toda una cuestión de la formalidad, la gestión del dato en nuestro país. Estamos, por lo menos en salud, estamos todavía en pañales. Pero bueno, yo creo que a poquito la pandemia nos ayudó muchísimo a mejorar este sistema. Creo que el sistema que creció con COVID nos va a ayudar muchísimo también a dengue, ¿verdad? Que hace tanto tiempo que tenemos y tan precario el sistema, que creo que el sistema que tenemos ahora gracias a COVID es muy útil a tener datos más grandes también de dengue, ¿verdad?
Bueno, vos que sos amante de los zócalos, ahí tenés ya vigilancia, duplicó funcionarios encargados de tal área, y 4 nomás al final. Pero suena bien el duplico. Pero, doctor, cuando significa que ese reporte de 24 horas precisamente no es de ese mismo día, o sea, puede que tenga uno o dos de días anteriores, semanas anteriores inclusive,
sí,
¿verdad?
Sí. Por eso hay un consenso global sobre el reporte de los fallecidos, ¿verdad? Y las curvas de las diferentes plataformas que ustedes ven, la de Google, por ejemplo, o la ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, pero ellos se basan en reportes de los países. Y de repente vos ves que algunos países reportan como locos una o dos semanas, pues caen otra vez, ¿verdad? Y eso son cuando ajustan sus datos. Entonces yo les invito a ver, o lo hacen ustedes, porque los datos son libres. En la página de Vigilancia y en el Ministerio ustedes pueden descargar la base de datos por fallecidos y hacer ustedes su gráfico. Y pueden elegir, yo quiero ordenar los fallecidos por la fecha de reporte, porque esta es una columna, ¿verdad? El dato está anónimo ahí, ¿no sale? Te sale sexo, edad, de qué distrito, de qué departamento, vivía, ¿verdad? No de dónde falleció, de dónde era. Y la fecha de defunción y la fecha que fue reportado, ¿no? Por el Ministerio de Salud. Si ustedes organizan por la fecha de reporte, van a ver las curvas que se ven a nivel global, que es el consenso global. Pero es mucho más importante ver por la fecha de defunción realmente. Y en la página de vigilancia, nosotros en algunos de los links ahí donde se ve proyecciones o los tableros que tenemos ahí, van a poder elegir. Yo quiero ver cómo es la curva realmente por la fecha de defunción. Y ahí van a ver que la curva es ligeramente diferente a la fecha de reporte. Ya los picos son con una o dos semanas de retraso, ¿verdad? Ahí ves realmente cómo fueron las muertes en el Paraguay, ¿verdad? En qué periodo fue su pico, ¿verdad? No cuándo se reportó. Y eso es un fenómeno que ocurre globalmente, ¿verdad? Y que, bueno, con eso hay que vivir, ¿verdad?
Claro, y una última nomás, doctor, para aclarar. Porque justo ayer tuvimos un 36, creo, que se saltó de lo que venía haciendo. Lo de ayer ya incluía
11 eran de julio.
Viejos. 11 eran de julio, por ejemplo.
Sí.
Sí, no me acuerdo de memoria, pero 2-3 eran de junio. ¿Verdad? Uno apareció de abril, uno apareció de así, ¿verdad?
Guillermo, ¿en qué momento crees vos? Pues yo había mirado la proyección de este instituto de Washington que decía, porque hay pues gente que te dice, no sean tan positivistas en ese tipo de cosas, no tiren datos tan alentadores que pueden pincharnos el globo. Claro, pero cuando éramos fatalistas, porque mirábamos el dato de cuántos iban a morir según la proyección que se hacía desde Washington, muchos nos decían nada. Entonces, ¿por qué ahora dejaríamos de mirar ese dato como un parámetro cuando los análisis eran más fatalistas? Pero, si mal no recuerdo, decía octubre o noviembre podríamos llegar a tener 0 fallecidos. Y ya teníamos el inicio, pero no aún la proyección importante de la variante Delta. Vos dijiste, no sé quién, que en noviembre tendríamos que estar alerta para un aumento eventual de casos que podría darse. Entonces quiero preguntarte, ¿cuándo crees que podemos llegar a tener, según la proyección local de ustedes, cero fallecidos en Paraguay?
Y mira, es difícil porque puede ser que un día, imagínate lo que vamos a hacer hoy, vamos a meter todos los rezagados, vamos a meter hoy, bien, vamos a tener más de 100 fallecidos, ¿verdad? Que es un reporte, ¿verdad? Y puede ser que el fin de semana, no, es que no fallezca nadie, no nos envíen nadie, nosotros corremos el riesgo del envío del dato.
Claro.
Entonces vamos a decir, hoy no registramos nuevos fallecidos, pero pudo haber fallecido uno, ¿verdad? Pero no van a avisar el lunes o el martes. Ese es el problema que pasa, ¿verdad? Entonces estamos cerca de ese día, pero ese día también es un artefacto a veces, pero sí, yo creo que realmente así, pues, siempre yo creo que tenemos que hablar una semana, no tanto un día, ¿verdad? Un día puede ser un error de recorte, siempre en la semana sí se van ajustando en las medidas semanales. Sí, yo creo que llegaremos probablemente a alguna semanita con uno o dos muertos reales, ¿verdad? Pero ojalá estemos cerca de eso. Yo creo que estamos acercándonos a dos o tres semanas de eso, ¿verdad?
Pero si regularizaran,
¿cuánto va a durar? Es el problema, es lo que me preocupa, ¿verdad?
Claro. Pero si regularizaran eventualmente, Guillermo, con esto que hoy van a reportar, es probable que quizá no tengamos muertes reportadas o el sábado o el domingo o el lunes eventualmente.
Puede ser que sea ese escenario, exactamente.
Pero ahí también la advertencia es, cuando lo vean en el reporte de salud, no interpreten como que no tuvimos muertes ese día. En realidad, no las tuvimos reportadas nada más y no las cargamos por eso.
Así mismo. Y ahí les invito, ¿verdad? Siempre a revisar la página de vigilancia, van a ver las muertes por defunción. O nuestra sala de situación, ¿verdad? Que hacemos los miércoles. Nosotros no nos importa mucho el reporte. Nosotros los análisis los hacemos por la fecha de defunción. Entonces, generalmente en la última parte de esa, porque tiene 60 diapositivas, yo sé que a veces es un tan chino para mucho, pero en la última diapositiva suele estar todo lo que es el análisis de mortalidad. Y ahí van a ver que cómo es la curva de defunción, y realmente ahí van a ver si hubo o no, en la próxima semana, esa semana tuvimos muertos o no, por la fecha que realmente falleció la persona y no por el reporte. ¿Vale?
Uh-huh. Guillermo, ¿por qué crees que podríamos tener un repunte en el mes de noviembre y qué tan fuerte podría llegar a ser ese repunte? ¿De qué nivel de repunte estamos hablando?
Uno, por ser prudente, ¿verdad? Esto, viendo en lo que ocurre en el resto del mundo, tendría que haber otra nueva ola. Ahora, ¿cuándo va a ser esa ola? No saben, ¿verdad? En la mayoría de los países hay como dos o tres meses de descanso y luego empieza el repunte. En el norte del mundo, y es muy raro porque están prácticamente todavía en su verano, digamos, no es en invierno el rebote que están teniendo Europa y Estados Unidos, en pleno verano, por la variante que es tan contagiosa, la variante Delta. Delta va a marcar mucho cómo se introduce en Paraguay, cómo aumenta, cómo le desplaza a la brasileña. Eso va a determinar mucho cómo va a aumentar o no. Y ahí tenemos ese fenómeno que lo venimos discutiendo en Santiago hace tiempo, ¿verdad? Tenés la teoría, ¿verdad? Que te comentó la doctora Rosomano, ¿verdad? Que probablemente va a tener un poco impacto, digamos, por algunas cuestiones mutacionales similares, ¿verdad? A la gama. Y después, la otra que es más prudente, ¿verdad? No sabemos realmente. No sabemos, ¿verdad? Puede ser que sí. Entonces hay que prepararse para el peor escenario. Entonces yo creo que hay que estar atento a lo que ocurre en Brasil. Y específicamente en Río de Janeiro y San Pablo. Río de Janeiro ya tiene más del 50% de sus secuenciaciones, ya sale Delta. Y San Pablo creo que está al 28%. No, está aumentando. Hace un mes nomás era 7-8%, hoy ya está 28%, está aumentando. ¿Y qué pasa con los casos en San Pablo? No viene Brasil porque ahí se pierde en ese mar, en ese continente que es Brasil, sino específicamente en estos estados. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay aumento de casos? ¿Hay descenso? ¿Verdad? ¿Y qué está pasando, verdad? Es que Río sigue descendiendo más lento de lo que venía, pero sigue descendiendo, a pesar de que el 50% de las muertes son ya Delta. Entonces, puede ser que esa primera teoría tenga razón. Ojalá, todos queremos, porque es la mano mejor noticia que pueda haber, ¿verdad? Ojalá sea así. Entonces, nuestra miel, digamos, puede durar más de tres meses.
Y, doctor, ¿verdad? En esa misma línea, sí. Y considerando también ejemplos de otros países que han tomado decisiones cuando bajaban mucho los casos y esperando que nosotros bajemos mucho también. Y sobre todo por lo que contaste hoy del tema Delta y los colegios en Estados Unidos. O sea, en Paraguay, ¿crees que llegaríamos a algún momento de decir, liberamos el uso de tapabocas, pasa a ser algo optativo, o no, o basándonos en estas otras experiencias, mejor no aflojar con el tema del tapabocas en ningún momento?
Y en algún momento vamos a dejar el tapabocas, ¿verdad? Creo que es más cercano que tarde, pero ahora no es el momento. Más cuando Delta está tomando fuerza, ¿verdad? Y más cuando estamos empezando otra vez la mayor presencialidad de clases, porque no va a ser como 2019. Eso categórico, ¿verdad? Va a haber menos alumnos en las aulas, por lo menos en las aulas superpobladas. Ahora, los colegios que tienen 15 alumnos, ¿verdad? Bueno, se tienen que ir todos, ¿verdad? Pero eso que tenían 40 no tiene sentido, a no ser de que vayan y den clases en lugares diferentes, ¿verdad? Tengo, o sea, me contaron experiencia de que aulas de 40 alumnos decidieron dar en el comedor, que era muy grande y estaba bien ventilado, entonces ahí sí pueden mantener la distancia. Y bueno, mientras se mantenga esa distancia adecuada, el lugar esté relativamente bien ventilado, los chicos estén ahí con tapabocas, ¿verdad? Y se cumplan todos los protocolos, entren en horas diferentes, escalonadas, salgan en recreos escalonados. Si se cumple todo esto, nunca va a ser perfecto, ¿verdad? Y vamos a tener casos, y va a haber brotes, pero siempre va a ser mínimo. Lo que estamos, es espectacular como en Estados Unidos se ve este fenómeno, justamente en los estados que no están usando tapabocas. En la Florida no tiene el uso mandatorio de tapabocas en las escuelas. Y me cuentan colegas que están allá, ¿verdad? Sí. Que sería interesante que los entrevisten. De verdad, mira, los chicos acá no usan, el profesor no usa tapabocas, ¿verdad? Y en otros estados sí. Y vos ves que hay más niños hospitalizados y todo este fenómeno que estamos escuchando, que los niños se están hospitalizando mucho con Delta. Y no ocurre esto en Europa, y no ocurre esto en México, por ejemplo. Porque van a decir, bueno, en Europa no hay los niños, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos a México, un país latinoamericano, alta población infantil, con Delta, viento en popa, ¿verdad? Muchísimos casos, ¿verdad? Pero los niños con un nivel de hospitalización muy parecido a las olas pasadas. Entonces, el país donde se toman las medidas mínimamente, el impacto de Delta en los niños es muy parecido a las olas pasadas. En Estados Unidos mismo, en los meses anteriores, cuando no había Delta, todos los estados usaron de alguna manera tapabocas, entonces, y hubo brotes, pero fue mínimo. Pero ahora que se revelaron muchos, ¿verdad?, están viendo este fenómeno.
Guillermo, si de vos dependiera tomar una decisión o dar una recomendación como director de Vigilancia de la Salud respecto a los maestros no vacunados, hoy se les da de nuevo una oportunidad y se les dice, vayan a vacunarse, tenemos 11.000 dosis disponibles. Pero supongamos que de esos 11.000 sean 1.000 los que vayan y queden 10.000 maestros sin vacunarse por decisión. ¿Cuál sería ahí tu recomendación respecto a qué hacer con esos maestros en particular? Hay gente que es tajante, como la doctora Campuzano de la Sociedad de Pediatría, y dice, estos maestros no tienen que estar en aula. Y me gusta la contundencia porque creo que acá no hay que ser café con leche en muchas cuestiones cuando se trata sobre todo de los niños. Te pregunto a vos como director de vigilancia, ¿cuál sería directamente tu recomendación si es que, a pesar de esta nueva oportunidad que se les da a los maestros, dicen no vamos a vacunarnos?
Sí, es algo que el miércoles nos reunimos con la gente del NEC y hablamos, ¿verdad? Realmente, ¿cuántas personas? ¿Son 11.000? Realmente, ¿son más? ¿Verdad? Ellos hablan de que gran parte no son maestros, gran parte son administrativos, ¿verdad? Y que de los 90.000 que se registraron, esos 11.000 que no se vacunaron, realmente son personas que en su mayoría quiere vacunarse y no pudo en la fecha correspondiente. Como ocurre en casi todos los grupos etarios, ¿verdad? Y hasta en casi todas las profesiones, ¿verdad? Entre los periodistas y personal de blanco también hay un grupo de 2-3% que no se pudo vacunar, ¿verdad? Ya sea porque estuvo enfermo y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver realmente cuánto estamos hablando. Estamos hablando de 10.000 realmente que no se quieren vacunar, y 10.000 que son maestros, estamos hablando de 500, ¿verdad? Entonces, yo creo que las perspectivas son diferentes, ¿verdad? Muy diferentes, dependiendo del volumen. Si es el escenario que vos decís, si realmente son 11.000 maestros y 1.000 nomás se quieren vacunar, que yo no creo que sea así, yo creo que gran parte quiere vacunarse y no pudo, como gran parte de la ciudadanía, no hay vacunas, Santi. Ahora están llegando otra vez, por suerte, un volumen interesante. Hay muchísima gente que se quiere vacunar. Y hay gente que ya quiere mover leyes pro vacuna y prohibir cosas para los vacunados. Y no son. No, yo le digo a mucha gente, pero no hay vacuna. No podemos hacernos los locos de estar diciéndole si no estamos dándole a la gente, ¿verdad? Pero si tengo el escenario de Macron, que es diferente, que me sobra la vacuna y mi gente no se quiere vacunar, ahí yo pensaría en esa medida un poco más, no de obligación, sino de exigencia, ¿verdad? Y de reacomodar a las personas que están en situación de mayor exposición, me imagino, personal del banco que no se quiere vacunar y trabaja en terapia intensiva. Mira, ese amigo te va a ir a ayudarme en cargar datos, ¿verdad? Porque uno puede estar con pacientes que están intubados y uno está vacunado, ¿verdad? Entonces, no es que van a perder el trabajo, no es que te voy a obligar, pero te voy a reubicar en lugares de menor exposición. Yo creo que esa lógica se podría aplicar dentro de la educación también. Pero siempre hay que dimensionar de qué perfil estamos hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero desde el punto de vista epidemiológico, nosotros ya tuvimos un primer semestre o algunos meses con clases, ¿verdad? Sin vacunas todavía. ¿Verdad? En nuestra experiencia, dentro de todo, hubo casos en la escuela, hubo brotes en la escuela, ¿verdad? Que afectó alrededor del 2 o 3% de la población escolar, ¿verdad? Entonces, va a haber brotes también con vacunados, ¿no? Yo no quiero que haya un brote en una escuela y digan, ah, viste, no, eso no es fracaso, ¿verdad? Ahora, se tiene que activar nomás el protocolo que está establecido. Hay un caso, no es que le retiramos al niño nomás, la burbuja sale, se va a su 10 días de cuarentena, vuelve, ¿verdad? Una cosa que no funcionó bien y me preocupaba a mí era, el padre, por ejemplo, tenía COVID y le seguía enviando a su niño a la escuela, porque el niño tenía síntomas, ¿verdad? Eso yo creo que no se captó bien. Entonces, este tipo de cosas, si en la familia hay un caso positivo, o el hermano, o la mamá, o el que vive en la casa, ese niño no tiene que ir a la escuela. Y no por eso toda el aula va ya de cuarentena, porque un familiar, uno de los chicos, no. ¿Verdad? Esas son las cosas que a veces son complejas, ¿verdad? Pero que solamente la práctica y el MEC tiene que estar entrenado a esto, y de hecho lo está, ¿verdad? Trabajamos mucho con ellos y estamos al llamado a ser padres sobre eso, ¿verdad?
Doctor, ultimísimo, porque yo entiendo que esto se decide y se habla con tiempo y se pregunta con tiempo para organizar. KAQP, ¿cómo imaginas este año, a diferencia del anterior? Y segundo, la mesa de fin de año. ¿Es probable pensar en decir, ok, vamos a ampliar, vamos a compartir, probablemente hasta sin tapabocas, solo con vacunados con dosis completas? ¿Las familias tendrán que decidir dejar fuera a quien eventualmente no tenga la vacuna por una cuestión de precaución? ¿El tener ambas dosis tampoco daría las garantías como para retomar aquellas reuniones de ese tipo? ¿Cómo imaginas, Guillermo?
Y todo depende si la ola de renta empieza en noviembre, en diciembre, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? Si está arrastrando y le damos un refuerzo, ¿verdad? Con las grandes movilizaciones y no cuidados. Va a depender mucho. Es cierto que hay que hablarlo antes. Si la situación epidemiológica es como es ahora, yo me animo a hacer un KAQP con ciertos protocolos. Yo sé que la iglesia está pendiente de esto. La iglesia católica, digo, está ayudándonos con el mensaje de las vacunas, ¿verdad? Ellos tienen una postura que prefiero que hablen con ellos, ¿verdad? Con respecto a la vacunación, y me parece muy interesante su postura. Pero yo, si la situación es así como está ahora o en las próximas semanas, yo me animo a hacer un KAQP. Quizás no como era el 2019, ¿verdad? Pero sí hacer la peregrinación. Hoy sabemos que al aire libre es muy difícil contagiarse, pero quizás podemos hacer, viste que empezaron las misas presenciales de KAQP, y fue muy emotivo realmente. Yo creo que se podría hacer algo similar, ¿verdad? Y eso, pero va, todo va a definir cómo estamos epidemiológicamente en ese momento, ¿verdad?
¿Y la mesa de fin de año?
Y la misma historia, ¿verdad? La misma historia. La mesa de fin de año, nos conocemos todos en la familia, quién se vacunó, quién no se vacunó, ¿verdad? Lo importante es saber que el vacunado, por más que tenga todas las vacunas, puede tener la enfermedad, ¿verdad? Y con más razón va a ser con síntomas más leves o asintomáticos inclusive, pero puede contagiar, ¿verdad? Entonces, importante que estemos todos vacunados, principalmente los adultos mayores, ¿verdad? Principalmente los invulnerables en la casa, ¿verdad? ¿Queremos estar sin tapabocas? Pues bien, hagamos la mesa de la Navidad al aire libre, lo más espaciado posible. Ya sabemos que no podemos compartir más el vaso como antes, ¿verdad? Pero podemos podemos hacerlo bajo el mango, como se dice, ¿verdad? Y estar, si estamos todos vacunados, con más razón, ¿verdad?
Guillermo, un abrazo, gracias por el tiempo.
Dale, a la orden,
Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.